La Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que todos los domingos nos acompaña, tuvo un gesto muy interesante, que es cederle este espacio a alguien que nos va a hablar del etiquetado, de la ley, digamos, que ya tiene media sanción. Pero lo interesante, que es una, me parece una coincidencia, y se lo vamos a preguntar a Mijael Kaufmann, la agrupación, el ámbito al que pertenece Kaufmann, se llama Consciente Colectivo. Iba a decir, no, lo pusieron por Charlie. Mijael, ¿cómo estás? Un gusto, estás sonriente.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, le tenemos que agradecer a Charlie. Claramente nuestro nombre está inspirado en la famosa canción, así que bueno, ayer también nos sumamos al festejo y al agradecimiento a este grande de nuestra música.
Bueno, Mijael, vos sos una persona muy joven, tengo entendido que sos un aspirante a abogado.
Exactamente, abogado ambientalista. Si todo sale bien, prontito un paso más cerca.
Bueno, escúchame, la ley de etiquetado frontal tiene que ver con algo que tiene que ver con los derechos del consumidor en el sentido de comprar. Pero también me gustaría que nos expliques qué tiene que ver con lo que significa la transformación de los alimentos. Porque no es solamente el hecho de que yo pueda ver lo que dice en el etiquetado, sino que tengo que ser consciente de la transformación que ha tenido la agricultura, la ganadería, la pesca, etcétera. Te escuchamos con muchísimo interés, Mijael.
Me parece importante entender que el proyecto de ley que se va a estar debatiendo este martes en realidad se llama Promoción de la Alimentación Saludable. Lo conocemos como etiquetado frontal, justamente por esta cuestión de las etiquetas, que fue lo más viral y lo que más circuló en los distintos medios y redes sociales. ¿Pero por qué lo digo? Porque no es solamente la etiqueta. El día de mañana, por ejemplo, aquellos productos que tengan un exceso de algún nutriente crítico, sea azúcares, sodio, grasas o calorías, por ejemplo, no se van a poder promocionar en las escuelas. ¿Y eso por qué me parece importante en relación a lo que vos preguntabas, Eduardo? Porque se fomenta una alimentación de calidad el día de mañana en las escuelas, más allá de la situación socioeconómica de ese pibe o piba. Y eso es fundamental, porque justamente estamos abriendo el debate de que comer bien no puede ser un privilegio. Y en lo personal, yo tengo quizá la suerte de que elijo qué comer y como adecuadamente, como se recomienda, pero no puede ser algo de pocas personas. Y sobre todo en las escuelas, tenemos que abrir este debate para que desde temprana edad no coman esta comida, lamentablemente, chatarra.
Sí, yo quería, Mijael, Mariano Grande, saluda, buen día, preguntarte sobre los transgénicos, los alimentos transgénicos. Y en la Argentina tenemos mucha soja transgénica, trigo transgénico, que han sido modificados genéticamente. Y cuando vos hablas, no me quiero poner en abogado del diablo, pero cuando vos hablas con productores o especialistas del tema, te dice, mira, se modifica genéticamente para hacerlos, por ejemplo, más resistentes a las plagas. Entonces necesitas menos herbicidas, más resistentes a las sequías o al exceso de agua. Entonces, ¿lo transgénico afecta a la salud? Digamos, porque si vos tenés una soja, por poner un ejemplo, que recibe menos herbicidas, yo digo, bueno, me parece que es menos nociva para la salud. Entonces, por definición, ¿lo transgénico afecta o no afecta a la salud desde tu óptica?
Yo creo que ese es un debate sumamente interesante, que también tiene relación con la cuestión de etiquetado frontal, pero ¿por qué es interesante? Porque a la larga estamos discutiendo qué modelo de país queremos. Y en esa lógica de qué modelo de país queremos, lamentablemente, desde Consciente Colectivo, y me atrevo a decir que muchas organizaciones del movimiento ambientalista, vemos de reojo esta cuestión de que se siga apostando con vehemencia al modelo de que la soja y el maíz transgénico van a ser lo que nos saque adelante. Creo que ahí el debate que hay que dar, Mariano, en cuanto a tu pregunta es, si este modelo hubiera servido para que hoy no tengamos los niveles que hay de pobreza, bueno, entonces claramente el debate sería otro. Pero si aún así, a pesar de ese modelo, a pesar de Vaca Muerta y de tantos otros ejemplos, hoy tenemos más del 40% de la población viviendo debajo de la línea de la pobreza, entonces el debate es, ¿realmente sirve este modelo? ¿O tenemos que empezar a transicionar hacia otros modelos como la agroecología, donde las energías renovables primen y donde realmente Argentina tenga una visión a largo plazo? Más allá de que en el corto plazo tenemos que resolver urgencias. Eso nadie le quita importancia. El punto es, ¿Argentina va a estar a la vanguardia? Y en esa pregunta aparece la cuestión de etiquetado frontal, porque Argentina el martes puede tener la mejor normativa a nivel internacional en materia de etiquetado frontal, y eso no es menor, porque es una oportunidad única y realmente esperamos que los diputados y diputadas estén a la altura.
Mijael, en la misma dirección de lo que decía Mariano, te pregunto por los feedlots, porque en realidad cuando uno, no sé, pasás por algún feedlot que hay 300 vacas, decís que mal. Ahora, si vos pensás el tamaño de los feedlots en la India, en Australia, en Brasil, ya no estás hablando de unas pocas vacas, estás hablando de una cantidad de animales impresionante. Y además, lo que nos pasa a muchísimos, nos encanta comer un asado y cuando vemos lo que significa el sacrificio de esa cantidad de millones de animales, uno dice, caramba, yo soy parte de esto. Así como me da mucha pena ver un elefante muerto porque le sacaron los colmillos, no me da pena ver una vaca muerta porque me quiero comer el asado el domingo. Te escucho, Mijael.
Creo que ahí en lo cultural hay algo muy interesante, como vos decís, Eduardo. Y no sé si se acuerdan que hay un festival en China, en Wuhan, que es justamente con los perros. Y me acuerdo que en las distintas redes sociales siempre se arma mucha controversia, diciendo que no se puede creer cómo en China hacen un festival y comen a los perros. Y yo me acuerdo que con más de una persona hablaba de, che, nosotros nos sorprendemos de eso y ellos se deben sorprender a la inversa de las vacas y tantos otros ejemplos posibles. ¿Por qué lo digo? Creo que en lo cultural hay un debate muy interesante. Creo que hace unos años esta pregunta, o al menos este replanteo, no hubiera surgido y creo que hay que celebrar que suceda. Aún así, y entendiendo que vivimos en el país del asado, creo que de todas formas hay que abrir el debate de, ¿es necesaria esa alimentación con la frecuencia que se lo tiene en Argentina? ¿Es necesario también ese sacrificio y sufrimiento animal? Creo que hay que abrir el debate, son muchas las preguntas, también incluso en términos ambientales, la contaminación que generan estos espacios, y que por más de que sigan diciendo que genera muchísimo empleo, está a las claras de que no, y que incluso las ganancias terminan siendo muchas veces para pocas personas y no se distribuye en cientos o miles de familias.
Me gustó cuando empezó Mijael afirmando que esto, más allá de la ley del etiquetado que uno dice rápidamente, es una promoción de la alimentación saludable. Y enfatizan la salud de los niños. Según una encuesta del 2018 en Argentina, el porcentaje de los niños entre 0 y 5 años con exceso de peso es del 13,6%. Entonces, va a haber alimentos, por ejemplo, donde van a indicar que contiene edulcorantes no apto para los niños, por ejemplo, ¿no? A veces dicen, no, le damos una bebida cola light. En realidad los niños muy pequeños no pueden consumir edulcorantes. Entonces va a haber un cambio de mentalidad en los padres también, ¿no?, de concientización.
Como estamos conectados por Zoom, lo veo a Mijael con una cara de decir, tengo algo también para decir sobre esto. Dale, Mijael.
No, me parece interesante que por fin, cuando esto se reglamente, y ojalá que el martes tengamos ley, sucede algo histórico. ¿Pero por qué algo histórico? Porque no solamente acceder a información, porque con esto que vos decís, Mariel, de la información y de que no sabemos o que creemos que lo light es bueno, al día de hoy solo el 13% de la población entiende las etiquetas como son. 13%. Ahí hay un debate que dar también y una batalla que dar, porque eso es sumamente elitista. Entonces es importante que no sea un privilegio también entender qué estás llevando a tu boca. Pero aún así tenemos que hacer un paréntesis. Justamente hace un rato hablábamos del más de 40% de la población que vive en la pobreza, porque es uno de los argumentos con el que muchas veces a las organizaciones que estamos detrás de este proyecto nos corren diciendo, che, déjense de joder con la etiqueta, hay millones de personas viviendo en la pobreza. Y nosotros les decimos que sí, les redoblamos la apuesta, porque por más de que quieran deslegitimar al proyecto, les decimos que uno de los puntos más importantes es que el día de mañana el Estado Nacional, en sus compras públicas, tiene que priorizar aquellos productos que no tengan excesos. Y eso repercute de forma directa en los bolsones y en la asistencia alimentaria que el Estado da a lo largo y a lo ancho del país. Pero no nos lo dicen, y por eso nos parece importante remarcarlo.
Mijael, la verdad que tenés una claridad extraordinaria y me critico a mí mismo cuando digo, no, claro, los jóvenes tienen otras ideas. Me parece que las ideas no tienen edad. Charlie era un genio porque era un genio. Y en realidad yo creo que hay mucha gente que toma conciencia de los desafíos del planeta más allá de la edad que tenga. Por eso no te hago una pregunta por la edad que tenés, sino en tu concepción. Estas cuestiones del debate planetario sin instituciones internacionales que puedan regular, lo vivimos con la Organización Mundial de la Salud, que no es el referee que dice fue gol, no fue gol. La Organización Mundial de la Salud es un punto de referencia para alguna gente y para otra gente es un lugar donde los laboratorios hacen una serie de químicas raras. Entonces te pregunto, en este debate sobre el planeta, ¿qué pensás vos que tiene que sucedernos? No digo mañana, pasado, pero ¿qué tiene que suceder?
Creo que el involucramiento y la participación ciudadana como bandera de motor de todas estas causas. Pero porque creo que con el etiquetado frontal, con humedales, con tantas otras causas en nuestro país y en el mundo, quedó a las claras que cuando la gente se involucra, las cosas suceden. Y me tomo el atrevimiento de decirte lo siguiente, Eduardo. Hace un año y medio, cuando Consciente Colectivo arrancó a laburar este tema, sumándose a los distintos especialistas médicos y organizaciones que ya venían trabajando este tema, nos decían, incluso muchas veces puertas para adentro, che, ¿por qué laburan este tema? ¿O qué tiene que ver con lo ambiental? ¿O por qué lo hacen? ¿O por qué es importante? Esos debates que lógicamente se dan en las militancias, y lo remarco porque creo que logramos en un año y medio visibilizar, concientizar, como recién hablaba Mariel, de que este proyecto es importante. Y también hicimos educación al contar los distintos pilares que tiene este proyecto, a pesar de ese prejuicio que hay de, che, déjense de joder con la etiqueta. ¿Por qué lo nombro? Porque creo que la militancia, de forma transicionada, va a terminar logrando que esta agenda sea una prioridad y no un relleno. Y yo me atrevo a decir que hace unos años quizá esta entrevista no se hubiera dado, o mismo el espacio que tiene FARN aquí en Radio Nacional, pero aún así tengo que redoblar la apuesta. Nos estamos quedando sin tiempo en términos de crisis climática, entonces no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, atendamos esto en 20 años cuando resolvamos el problema de la pobreza. Porque sobre todo, y con esto cierro, justamente esa población socioeconómica más vulnerada es la que más está padeciendo y va a padecer los efectos de la crisis climática, de la mala alimentación, de la malnutrición y tantas otras problemáticas que tenemos en nuestro país y en el mundo.
Mijael Kaufmann Falchuk, la verdad, un gusto escucharte. No es para despedirte, sino para que disfrutes de una canción que creo te va a gustar. Con esto te decimos adiós, pero no, adiós porque te echemos, ¿eh? Atrévete y seguí atreviéndote. Un gustazo.
Muchas gracias, un placer.